Existen lugares en los que a la esperanza pareciera le costase trabajo florecer, las prisiones, pero nada más lejos de la realidad es allí, entre los barrotes, donde nacen historias de verdadera esperanza, auspiciadas por los que creen en las segundas oportunidades, por los que confían en el verdadero perdón, por los que ayudan a las personas internas a construir un nuevo futuro que deje atrás historias cargadas de violencia, carencias afectivas, traumas, con una apuesta decidida por la reinserción. El miércoles 24 se celebra Nuestra Señora de la Merced y con esta fiesta ponemos en el centro a la pastoral penitenciaria, a los presos y al personal que desempeña su labor en las prisiones.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña. En los próximos minutos recorreremos las diócesis andaluzas para conocer su actualidad, que esta semana tiene sabor a cielo con la beatificación del cura Valera, con sabor a naturaleza con la oración ecuménica por el cuidado de la creación, sabor a aceite de oliva y ese jubileo de los agricultores y sabor cofrade con la Magna Mariana de Huelva, que reúne a 24 imágenes de la provincia en la capital onubense. Así comenzamos. Alejandro Ramos.
Este sábado, 20 de septiembre, Huelva vivirá un acontecimiento de gracia y devoción sin precedentes, la procesión jubilar Magna Mariana. 24 imágenes de la Santísima Virgen procedentes de la capital y de distintos pueblos de la provincia se darán cita en el corazón de la ciudad. El recorrido oficial entre la Plaza de las Monjas y la Casa Colón se convertirá en un auténtico camino de oración, donde el pueblo rezará las letanías marianas al paso de cada advocación. La Bella de Lepe, la Virgen de la Cinta, la del Valle y tantas otras representarán el amor de Huelva a la Madre de Dios. Será una jornada histórica de fe compartida, de oración y esperanza para toda la Iglesia onubense.
Y este domingo en Jaén, jubileo de los agricultores. Vanessa Muñoz.
Jaén, tierra de olivar, da gracias a Dios y pide por la nueva campaña que ahora comienza. Con este espíritu se invita a todos los agricultores a participar este sábado 21 de septiembre en el jubileo. Comenzará a las 10:30 de la mañana en el Camarín de Jesús, desde donde se peregrinará hacia la Catedral de Jaén con la imagen de San Isidro. Posteriormente, nuestro obispo don Sebastián Chico Martínez presidirá la Santa Misa, donde se podrán alcanzar las gracias jubilares. Escuchamos a Bartolomé López, delegado del jubileo.
Esperamos que vengan muchos agricultores juntos como una familia en torno a nuestra tierra para dar gracias a Dios por las cosechas y sobre todo llenarnos de esperanza.
Y de un jubileo a otro, el de los catequistas en Granada. Paqui Payares.
Los catequistas granadinos podrán obtener mañana las indulgencias plenarias que concede el jubileo de la esperanza. A las 9:30 en la Escuela de Magisterio La Inmaculada comenzará la peregrinación hacia la parroquia Sagrada Familia, templo jubilar, para participar en la Eucaristía que presidirá nuestro arzobispo. Regresarán a la Escuela de Magisterio, donde habrá una reflexión guiada por el delegado diocesano de catequesis sobre la praxis evangélica del perdón. La jornada concluirá con la degustación de una paella que ofrecerá esta delegación diocesana.
La Catedral sevillana acoge la ordenación diaconal de 6 jóvenes. Pablo Enríquez.
El próximo sábado viviremos la ordenación diaconal de 6 alumnos del Seminario de Sevilla. Se han formado en los últimos 5 años para ser sacerdotes y vivirán el primer paso en este proceso de crecimiento vocacional. La misa se celebrará en el trascoro de la Catedral a partir de las 11 de la mañana y será presidida por el arzobispo Monseñor Saiz Meneses. Frente del seminario está el sacerdote Andrés Ibarra, que comentaba cómo encara este inicio de curso.
Cada seminarista es un mundo, ¿no? Y eso es una responsabilidad y a la vez una ilusión grande, ¿no? Porque Dios tiene un camino para cada uno. Lo importante es saber pedirle al Señor esa gracia del discernimiento y del acompañamiento para saber un poco situar, acompañar.
Y Ramón Bocas, desde Almería, nos habla del cura Valera.
El Papa León XIV lo ha aprobado el primer milagro de un santo y por fortuna es de un almeriense, el cura Valera, lo que permitirá su beatificación el 7 de febrero de 2026 en Huerta Lobera, presidido por el cardenal Marcelo Semerano. Así lo anunciaba nuestro obispo don Antonio en un mensaje a todos los diocesanos.
Es una invitación a todos a rezar, a participar y a estar alegres. Una invitación a vivir la santidad y a vivir también con el cura Valera este gran celo apostólico que él tenía.
El acto central será en el Espacio Municipal de Usos Múltiples a las 11 de la mañana.
Y cerramos en Málaga esta semana el Espejo Andalucía. Lo hacemos uniendo en una misma oración distintos credos. ¿En carne y llamas?
El 1 de septiembre abríamos el tiempo de la creación, centrado este año en la paz. Hasta el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, se vienen celebrando diversos actos en la diócesis de Málaga. Esta tarde, a las 7, las distintas confesiones cristianas en Málaga se unen para celebrar una oración ecuménica por el cuidado de la creación en la Capilla Anglicana de San Jorge, en el cementerio Ministerio Inglés de la capital, y en ella participará el obispo don José Antonio Satué, Rafael Vázquez, delegado de ecumenismo.
Será la primera celebración ecuménica en Málaga en la que participe, y ahí vamos a pedir por la paz de toda la creación y por la armonía entre todas las criaturas.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas, soy Jesús Bazán, ¿qué tal están? Comenzamos este nuevo programa en el que, como Iglesia Diocesana, seguimos dando pasos firmes en este inicio de curso. Y entre esos pasos se encuentra lo vivido en la jornada de ayer, el inicio del curso académico. Un tiempo en el que la formación cobra especial protagonismo, porque solo conociendo a Cristo en profundidad podremos amarlo verdaderamente. Y es ese amor el que tiene fuerza para traspasar nuestras heridas, sanarlas y transformarlas. Y de esta forma, ser testigos capaces de entregarlo a los demás. Vivimos tiempos convulsos, como saben, con un conflicto abierto en Oriente Próximo. Y ante tanto dolor, no podemos sino preguntarnos cuántos corazones necesitan experimentar el amor verdadero para que todo esto se transforme. Solo Cristo, Príncipe de la Paz, puede reinar allí donde se le abre el alma. Y para eso es necesario conocerle. Por eso en este espejo nos acercamos a nuestros institutos teológicos, lugares donde se cultiva el conocimiento profundo del Señor, se conoce a Cristo. Hablaremos con su director, el sacerdote Juan Azcárate, para descubrir cómo desde allí se forma a quienes quieren descubrir el rostro de Cristo. Pero antes nos detenemos un momento para mirar el seminario, que este domingo retoma la tradicional oración vocacional, un momento donde, como nos invita el seminarista Jesús Guerrero, nos paramos, miramos a Cristo y, en este caso, rezamos especialmente por la paz en el mundo.
Bueno, pues ya se acaba el verano, ¿no? Y empieza ya la rutina, estamos de aquí para allá todo el día y cuando encontramos un momento para parar, ¿no? También hemos empezado el curso en el seminario y también nos pasa que con la rutina no tenemos momento a lo mejor para pararnos, ¿no? Y pues yo quería invitaros a un momento especial, ¿no?, que vive el seminario, que son todos los domingos a las 8 de la tarde. Empezamos este domingo, el 21 de septiembre, y es un buen momento para descansar en Dios, ¿no?, para tomar el curso y para empezar la semana, pues, con fuerza y con Dios presente en nuestra rutina, ¿no? Que no hay mejor forma de hacerlo. Así que os invito a todos este domingo a las 8 de la tarde en el seminario de nuestra diócesis. Un abrazo.
Con este mensaje de Jesús Guerrero, esta invitación a la oración, qué importante el hablar con nuestro Padre, con Cristo, pues todos los domingos en la iglesia del seminario, a partir de este domingo 21 a las 8 de la tarde, allí en la iglesia del seminario, oración vocacional. Y del seminario, pues hablamos con uno de los pilares de nuestra Iglesia Diocesana, donde también se forman los seminaristas. Hablamos de los institutos teológicos y hablamos de su director, el sacerdote don Juan Azcárate. Muy buenas, don Juan, ¿qué tal?
Muy buenas, estupendamente, gracias a Dios.
Bueno, Juan, lo primero, recibes este nombramiento, los últimos nombramientos que se hicieron públicos en el mes de junio. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue recibida esta gran noticia?
Pues la verdad, con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad, al estar un poco al frente de los dos institutos, de los centros de estudios teológicos, tanto del de ciencia religiosa como del teológico, más enfocado al seminario y a la vida religiosa, pues lo recibo con mucha alegría, con responsabilidad y pidiéndole al Señor que me ayude para que podamos seguir avanzando en nuestra fe, en la formación a un nivel académico, institucional. Y nada, con muchas ganas.
Don Juan, ¿somos los cristianos conscientes de la importancia que tiene la formación?
Creo que nos falta un poco ser conscientes de esta realidad tan importante, ciertamente. Y además en un mundo donde cada vez hay más preparación, ¿no? La mayoría de la población, gracias a Dios, tiene acceso a estudios superiores, a estudios universitarios. Y hoy más que nunca necesitamos dar razones de nuestra fe, también desde el punto de vista intelectual. No simplemente esto es así porque me lo han enseñado, porque me lo dijo mi abuela o porque yo tengo mucha fe y creo mucho, sino que podamos dar razones desde el punto de vista teológico y filosófico de nuestra fe. Para a través también de esa razón argumentada de manera, podemos decir, científica. A veces se malinterpreta el término científico como si fuera simplemente de la ciencia pura, ¿no? Pero todo método de investigación tiene un método científico, ¿no? Aunque no siempre empírico, ¿no? Uh-huh. Bueno, aclarando esto, pues decir que eso, que es muy importante en un mundo a veces tan polarizado y a veces tan formado y con tantas ideologías, poder estar muy bien cimentados para también llevar la buena noticia, no solo con nuestra vida entregada, que es lo más importante, ¿no? El testimonio de vida, pero sino también con nuestra palabra y con nuestras razones argumentadas desde también la formación teológica.
Bueno, después de esta semana de teología, abríamos un poco el apetito, vamos a decir, y nos adentrábamos en la formación ya diocesana, y en este caso, pues teníamos el inicio del curso académico el jueves, con una Eucaristía, y luego pues le tocaba el turno a don Ignacio Castelú, quien pues también tocaba el tema del Concilio de Nicea, también un día muy importante, no solo para los institutos, sino también para toda la diócesis, ¿verdad?
Efectivamente, comenzábamos el jueves pasado la Santa Misa a las 6:30 de la tarde en San Dionisio, patrón de uno de nuestros centros, San Dionisio Europeíta y patrón de Jerez, pues celebrando la misa con nuestro señor obispo, que es el moderador de ambos institutos, la misa de envío del Espíritu Santo, y además los profesores, dentro de la Eucaristía hacemos el rito de la Profesio Fidei, renovando nuestra adhesión de fe a la Iglesia para poder después impartir las clases, ¿no? Y después, justo después, nos trasladamos desde San Dionisio, muy cerquita aquí, al Auditorio de San Juan Pablo II de nuestro obispado, donde se hizo la lectura oficial y solemne de la memoria académica por don Pablo, jefe de estudio del Centro de Ciencia Religiosa. Y después, pues, a continuación, la lección inaugural de uno de nuestros profesores, doctor don Ignacio Castelú Pastor, ampliamente atestiguada su formación académica y su sabiduría, especialmente en la teología dogmática, en el campo de la eclesiología, cristología y Trinidad, con una ponencia titulada El primer y último concilio Nicea y Vaticano II, ¿no? Uh-huh. Así que también tuvimos la dicha de poder seguir siendo formado como culmen de esta semana en el concilio de Nicea, ¿no? A través de la sabiduría de don Ignacio.
Uh-huh. Don Juan, iniciamos este curso académico, un curso apasionante, con mucha actividad. Como director, ¿qué puntos a destacar en este curso académico que tenemos, 2025-2026?
Pues tenemos ilusiones puestas en varias iniciativas que queremos llevar adelante. No solo ofrecer, como es lo fundamental del Instituto de Ciencia Religiosa, el grado en Ciencia Religiosa, la DECA, que también la ofertamos, sino que queremos también ofrecer en este curso, y estamos en ello, varias titulaciones propias que pueden ser muy importantes para la diócesis. Especialmente quiero destacar un curso formativo para aquellos que quieren ser guías diocesanos, ¿no? Un curso sobre el patrimonio histórico-artístico. En este caso vamos a empezar por la ciudad de Jerez, pero lo suyo es que se vaya ampliando a otras zonas de nuestra diócesis. Tenemos una diócesis muy rica en patrimonio. Y como Jerez, gracias a Dios, tiene mucha afluencia de turismo, don José ha visto bien crear también, el nombramiento salió en junio, pues una delegación propia que acoja en la dimensión evangelizadora a estos turistas que vienen y visitan nuestros monumentos, ¿no? La Cartuja, la Catedral, San Miguel, Santiago, y que no solo sea una oportunidad de ver la cultura, ¿no? Arquitectónica, imaginera que tenemos, ¿no? Sino también una profundización en la evangelización. Por eso se va a ofertar este curso, para que aquellos que sean guías diocesanos y enseñen estos templos, pues no solamente enseñen las piedras muertas, por así decir, sino también las piedras vivas, que es la fe, ¿no? Y la comunión con toda la Iglesia, ¿no? Y la dimensión evangelizadora. También adelanto, me voy a arriesgar un poquito, pero lo adelanto también, que estamos preparando un curso de formación también para el ambiente cofrade, aunque estamos todavía en construcción, no sabemos exactamente cuándo saldrá. Pero son como dos grandes pilares que, aparte de todo lo que ofertamos, quieren vertebrar también este curso, ¿no? Y por último, también nuestra relación con la Universidad de Cádiz, con la UCA, que también estamos profundizando para hacer un acuerdo de colaboración entre el obispado y, obviamente, muy de cerca los centros teológicos, con la Universidad de Cádiz. También estamos ya en una fase muy avanzada. Seguramente cuando tengamos todo, pues a lo mejor también habrá oportunidad para tener otra entrevista, si es necesario. Pero son como esos pilares que van a vertebrar este curso, sumándose a lo que todos los años ofrecemos, ¿no?
Don Juan, la persona que nos esté escuchando, y imagínate, pues está pensando pues hacer un grado o un curso de lo que hemos hablado en nuestro centro de ciencias religiosas, ¿qué mensaje le dirías tú a esa persona que está escuchando este programa para que se anime, por lo menos conozca los institutos teológicos, se acerque y luego, ¿por qué no?, se forme?
Muy buena pregunta. Además, tenemos como dos perfiles muy marcados de estudiantes, ¿no? Por un lado, estudiantes jovencitos, ¿no?, que han terminado pues la selectividad y comienzan estos estudios teológicos y filosóficos con la idea de ser docentes, especialmente de especializarse para poder ser profesores de religión, ¿no?, estudiando también la DECA junto con la titulación que ofertamos, que es un grado, que tiene también reconocimiento civil, no solamente eclesiástico, pues le da opción a poder entrar en la bolsa para ser profesores, ¿no?, de religión en los institutos, y en los institutos fundamentalmente. Y también en los colegios, aquellos que tienen el magisterio y hacen la DECA, pero fundamentalmente ese es el perfil muy marcado que tenemos de este primer grupo. A esta gente puede animar a que es un privilegio poder que tu profesión sea dar clase de religión y aprovechar también para evangelizar en un ámbito tan importante como es la docencia de niños y jóvenes. Así que una misión bien bonita, ¿no? Pero también tenemos otro perfil muy marcado, que son personas pues ya con un recorrido de vida, probablemente con sus estudios acabados, con sus trabajos, algunos jubilados, ¿no?, que aprovechan su momento vital, ¿sí?, porque tienen una situación económica tranquila, porque tienen ya una edad avanzada con la jubilación y tienen más tiempo, y se matriculan no digo que el primer grupo no lo haga también por puro interés, ¿no?, y disfrute y crecimiento en la fe, pero este grupo es muy marcado, que es como ir poco a poco, no tienen tanta prisa de hacerlo en 4 años, que es lo que dura el grado, sino ir poco a poco, hay algunos que sí, pero ir poco a poco, cogiendo asignatura para seguir creciendo y madurando desde un punto de vista académico e intelectual en la fe. Entonces también hay mucho mérito, ¿no?, personas que están, madres de familia, padres de familia, que a veces están trabajando, o algunos más mayores que son abuelos y tienen que cuidar de los nietos y están jubilados, compaginar todo, ¿no?, la familia, la vida laboral, con el estudio, para seguir creciendo en amor a Dios, porque lo que no se conoce no se ama, y una formación pues institucionalizada, ¿no? Y la verdad que muchos aprovechan para continuar con sus estudios superiores en un nivel de vida ahora mismo que están más tranquilos, pues también eso es una riqueza, ¿no?
A mí me gustaría terminar, don Juan, pues esas personas que nos escuchan, mira, te ha escuchado, pues verdad, lleva razón este sacerdote, yo me voy a apuntar. ¿Dónde tienen que apuntarse? Está la página web. ¿Dónde tienen que ir exactamente? Incluso aquí imagino al obispado. ¿Dónde tiene que ir esta persona para interesarse y apuntarse?
Estamos ya en una fecha, podemos decir límite, bueno, hasta principios de octubre es posible las matriculaciones. Todavía hay tiempo, ¿verdad? Pero lo más lógico es que se haga un primer formulario a través de la página web, ¿verdad? Iskra.es. Entonces ponemos Instituto de Ciencias Religiosas de Jerez en Google y la primera entrada que aparece, pincha y la página te dirige directamente a la matriculación. Pero imagínate que sea una persona a lo mejor que no tenga mucha destreza con los medios digitales o con el ordenador. Pues efectivamente nosotros tenemos una secretaría técnica, que es Sandra, y una jefatura de estudio, que es don Pablo, que también se pueden dirigir aquí en el obispado. Pues todas las mañanas está Sandra de 8 a 2, ¿no?, y por las tardes, algunas tardes también, pero especialmente por la mañana, llamar al teléfono del obispado, concertar una cita con, pedir, ¿me podéis pasar con la secretaría técnica de los institutos teológicos y de ciencia religiosa? Te pasan la llamada y concertas una cita presencial y te atienden sin ningún tipo de problema, no es muy difícil, ¿eh?
Pues ya saben, no les puede faltar nada, tienen que venir o en la página web. Muchas gracias, don Juan, por atendernos, y ahí queda esa invitación para que se llenen los institutos, que tengamos que agrandar.
Muchísimas gracias también por darle voz a toda esta iniciativa y por vuestra misión periodística.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará.
la mente en blanco presiona.
Y como hacemos siempre en El Espejo, nos acercamos al brazo caritativo Cáritas Diocesana con nuestra compañera María José.
Hola Jesús, arranco un nuevo curso en Cáritas Diocesana con nuevos retos y objetivos, pero siempre poniendo en el centro a las personas y familias más vulnerables. Así lo explica Eugenio Sánchez, director de Cáritas Diocesana, un año en el que la ilusión será protagonista de la acción de la entidad.
Para Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez comienza un nuevo curso en septiembre y la verdad que nos coge con mucha ilusión, ilusión renovada siempre porque la acción de Cáritas no cesa durante el verano, pero es cierto que el curso comienza, pues igual que para los escolares, el curso para Cáritas comienza en septiembre. Los programas que normalmente desarrollamos pues a pleno rendimiento desde ya. Queremos insistir porque es una de nuestras principales ideas, que siempre estamos detrás de ella, todo el tema relacionado con formación para el empleo, con personas que puedan acudir a hacer prácticas en puestos de trabajo de empresas que nos lo ofrezcan, y los cursos habituales, pues los cursos que se demandan, que luego tienen una salida al mercado que posibilita que la gente que acogemos encuentre más fácilmente un trabajo, cursos por ejemplo de hostelería o de ayuda a domicilio, son los cursos en los que insistimos, cosas que sean prácticas y que a las personas les pueda valer para desarrollar luego un puesto de trabajo. Y ilusionados también porque tenemos nueva sede, hemos cambiado y estamos ahora en calle Corredera 25... con lo que supone de mejora de la coordinación, porque hasta ahora estábamos en tres centros de trabajo distintos, trabajadores y voluntarios diocesanos, y la verdad que muy contento por este lado, porque nos permite desarrollar nuestra acción de una manera distinta y entiendo que mejor para las personas que acogemos. Si tuviera que elegir una palabra para que pudiera definir cómo comenzamos este curso, la palabra la tengo clara, la palabra es la ilusión que siempre ponemos en todo lo que realizamos en Cáritas, y bueno, podría ser también algo que es lo que a nosotros nos mueve principalmente, es la mejora de la vida de las personas y especialmente la búsqueda de empleo y además un empleo digno que le permita desarrollarse como personas.
Por esta semana, nada más. Gracias.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos.
Y con esta mirada puesta en la formación, en el amor que nos llega a través de conocer más a Cristo, nos despedimos, acercándonos ya al final de este mes de septiembre, un mes que nos deja grandes momentos de inicio, de reencuentros, de misión, pero aún nos espera una cita muy especial. La próxima semana, Jerez vivirá una jornada marcada por la ternura y el cariño. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que nos tiene a todos sus hijos la Virgen María. La ciudad pondrá su mirada en su madre, la Virgen de la Merced, patrona de Jerez. Por ello nos acercaremos hasta su basílica, donde los padres mercedarios la custodian con amor. Y desde allí, delante de la madre de los jerezanos, hablaremos de la importancia de acercarnos a María, porque es ella quien mejor nos conduce hasta su hijo. Pero no podemos olvidar el profundo significado del patronazgo de esta advocación, la Virgen de la Merced, patrona de las cárceles. Allí donde el amor de Dios se hace visible a través de la pastoral penitenciaria, que actúa como ese brazo extendido de Cristo que llega hasta quienes más lo necesitan. Allí donde pocos quieren llegar, pero donde la esperanza es más necesaria que nunca. Hasta entonces, que el Señor y su Madre, la Virgen de la Merced, sigan guiando nuestros pasos. Nos vemos la próxima semana. Sigan escuchando toda la información aquí, en COPE.
Lucha en el desorden, de la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar.